presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5. One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo está Josefina? Te veo ahí ya instaladísima en el estudio.
Así es, ¿cómo estás, Mónica?
Bien, te escucho muy bien también.
Qué bueno, es la idea.
Es la idea, ¿no? Sí. Oye, bueno, muchas noticias en el día después del aniversario del 18 de octubre. Faltan 5 días para el plebiscito constituyente, qué increíble. Y hoy día el Servicio Electoral publica el facsímil de las cédulas de votación. Eso va a ocurrir en esta jornada. Y también hay mucha política, porque a las 10:30 sesiona la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Recordemos que esto está vigente en medio de momentos bastante complicados para toda la situación interior del país, como son las manifestaciones y lo que viene el próximo 25 de octubre, el próximo domingo. Estamos en el día 231 del coronavirus en Chile. En las últimas 24 horas se registraron 1.545 nuevos casos. En total ya se han contagiado en Chile 493.305 personas. Hay 14.608 activos todavía. Y ayer se informó también de 41 fallecidos inscritos según la información del DEIS. En total, 13.676 personas han fallecido por COVID-19 en nuestro país. Ayer se destacó en la conferencia de prensa que la positividad en la región metropolitana llegó al 3%, es la más baja registrada por primera vez en esta región, y la variación de nuevos casos confirmados por COVID en Chile bajó en un 6% en los últimos 7 días y en un 11% en los últimos 14 días. Y esto aleja el fantasma del 18 de septiembre, que no produjo ningún rebrote gracias al plan Fondéate en tu casa. Es lo que dice el gobierno. La positividad a nivel nacional es del 4,9%. Hoy también comienzan a regir nuevas modificaciones aplicadas al plan Paso a Paso, las cuales van a permitir que las comunas que se mantienen en la etapa de apertura inicial puedan funcionar los gimnasios, pero con muchas restricciones. Por ejemplo, no está permitido el uso de camarines ni lugares cerrados que no sean absolutamente esenciales. La distancia entre máquinas de ejercicio deberá ser de un mínimo de 2 metros entre ellas. El aforo en la sala de máquinas no podrá superar una persona por cada 10 metros cuadrados. En el caso de clases grupales, no podrá haber más de 10 personas en cada sala, distanciadas al menos 2 metros entre ellas. También se debe limitar el tiempo en que los usuarios permanecen en el gimnasio a un máximo de 1 hora y solo pueden utilizar un espacio físico. Y lo más importante, entre cada turno, el gimnasio deberá sanitizar las salas y ventilarlas por 30 minutos de acuerdo al instructivo del MINSAL.
No va a ser fácil el retorno a los gimnasios.
No, para nada.
Hoy a nivel internacional hay más de 40 millones de contagios, 1.130.000 fallecidos. Estados Unidos sigue a la cabeza de los países más afectados, le sigue Brasil, India y México. Ese ranking parece no moverse, pero alguien que está peleando lamentablemente por entrar también a este ranking es Argentina, que superó el lunes el 1 millón de casos nuevos de coronavirus, según informaba el Ministerio de Salud. El total de contagios asciende ya a 1.002.662, mientras que los muertos son 26.716. Por otro lado, en la fecha fueron confirmados 12.982 nuevos casos de COVID. En las últimas 24 horas se notificaron de 451 nuevas muertes. Con estas cifras, el país sudamericano, que hace casi 7 meses ya había iniciado una cuarentena que se ha flexibilizado, se mantendría en el 5º lugar de aquellos con más contagios en el mundo, como les comentaba, solo superado por Estados Unidos y Brasil en este continente. Y en Europa la situación sigue compleja para algunos países, uno de ellos, Alemania, Alemania, que registró la segunda cifra más alta en el balance de coronavirus con más de 6.800 casos nuevos. El balance de la pandemia en Alemania se eleva a 373.167 personas contagiadas y 9.836 víctimas mortales.
Impresionante las cifras de Europa todavía en esta segunda ola, que por ahora no nos toca a nosotros, pero que suponemos que nos tocará en algún minuto, así que atentos todavía con aquello. Hoy vamos a tener un día bastante más caluroso en la capital. Estaba viendo que vamos a llegar a los 28 grados.
Sí, 28 grados de temperatura para hoy. A esta hora hay 8,6 y se espera que esté totalmente despejado, así que va a ser totalmente veraniega la jornada del día de hoy, por lo menos aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 11 grados. La máxima va a llegar hasta los 19. Se espera despejado también, pero van a tener algo de viento durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción amanece despejado, 9 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 18. Y en Puerto Montt, solo un grado de temperatura. Hay nubosidad parcial. Va a ir variando a despejado, eso sí, durante el transcurso de la tarde, pero la máxima tan solo va a llegar hasta los 13 grados de temperatura.
Hoy en Los Infiltrados nos va a acompañar Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, quien nos contará sobre el ranking mundial de sistemas de pensiones en el mundo y cómo Chile cayó varios puestos. Ojo con eso. Y estaremos también con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, quien hablará de Bolivia, el heredero de Evo Morales, que ganó las elecciones del domingo y sorprendió a todos porque realmente arrasó más allá de lo que estaba previsto. Así que vamos a estar hablando de Bolivia y del sistema de pensiones chilenos con Los Infiltrados. 7:06, comencemos con los titulares.
La jornada de protestas del domingo registró el mayor número de eventos graves desde noviembre. En el aniversario del 18 de octubre se produjeron 38 saqueos, incendios o destrucción de propiedad. En 2020, el día más violento había sido a fines de enero, con 30 eventos de este tipo. El equipo del ministro Víctor Pérez se desplegó en el Congreso para frenar la acusación constitucional. En el gobierno esperaban ver qué pasaría en la conmemoración del 18 de octubre para desplegarse en torno a la defensa del jefe de gabinete, que enfrenta la última ofensiva presentada por la oposición a raíz de la actuación de carabineros en el marco de las movilizaciones. Desde el Ministerio de Salud advirtieron un posible rebrote de COVID-19 tras las manifestaciones del domingo. El ministro París recalcó que quienes llamaron a marchar serán los responsables y reprochó que la Fiscalía no persiga a estas personas. Infectólogos dicen que la marcha sí podría propiciar los contagios, pero no como una única variable y que complicaría la trazabilidad. Francisco Vidal confirmó su candidatura presidencial. El exministro notificó a los parlamentarios y presidentes regionales de su colectividad, el PPD, que va a enfrentar este desafío. Y un ataque incendiario dejó al menos 12 camiones quemados en Carahue. El atentado afectó a una empresa de áridos en el sector de Pancul. Y en Noticias del Mundo, los organizadores del debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden apagarán los micrófonos para evitar interrupciones. La medida anunciada por la Comisión de Debates Presidenciales busca evitar numerosas interrupciones que tuvieron lugar durante el primer encuentro entre Trump y Biden en este debate de cara a la elección presidencial de noviembre. 7:07.
Yo creo que ni apagándole el micrófono van a lograr que Trump no interrumpa a Biden.
Se va a escuchar del micrófono de al lado lo que va a decir.
Igual, igual. Bueno, me imagino que los separarán bastante, dado que Donald Trump tuvo el COVID, así que... pero de todas maneras va a ser difícil y no me lo voy a perder tampoco ese debate. Oye, vamos a... ayer estaba súper enojado el ministro super. Enrique París, porque realmente se lo vio, no sé si descompuesto es la palabra, pero enojado, muy 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 muy, muy rabioso, molesto, porque sí. Estaba indignado con el hecho de que estas manifestaciones, él vio como muchas violaciones a los códigos sanitarios en las manifestaciones del domingo, y advirtió que si había un rebrote no iba a ser culpa de él, sino que iba a ser culpa de aquellos que llamaron a marchar y no cumplieron las normas sanitarias que habían prometido, porque él dijo que el Código Sanitario dice que debe ser castigado el que ponga en peligro la salud pública, y esto debe ser aplicado a todos y no solamente a la autoridad. París reprochó los desórdenes y denunció que se incumplieron medidas clave de resguardo como la distancia social y el uso de mascarillas. Además, fue enfático en que si en 14 días más tenemos un brote en coronavirus, los que llamaron a manifestarse no se preocuparon de la salud, serán los responsables. Y aludió, sin decir su nombre, al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y dijo: los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables también de esta situación. Y criticó al Ministerio Público porque dijo que cuando hay fiscales que persiguen a exministros y funcionarios del Ministerio de Salud, ¿por qué no persiguen también a la gente que llama a manifestarse y no cumple con las normas sanitarias? Bueno, respecto de Jadue, textualmente lo que dijo fue: todo el mundo vio en televisión como un alcalde que arrancaba corriendo después de estarse tomando fotos, incluso abrazando a otra gente sin mascarilla, sin cumplir con las normas sanitarias. A lo mejor estaba haciendo ejercicio, a lo mejor estoy malinterpretando lo que hizo, pero yo lo vi arrancando de la multitud y creo que es algo que no se debía haber hecho porque induce a que se propague mucho más el virus. Evidentemente estas frases no quedaron en el aire, le salió a responder de inmediato, por ejemplo, el Colegio de Profesores, porque también criticó al Colegio de Profesores diciendo que habían pedido permiso para una marcha, pero que luego no habían cumplido con las normas sanitarias. Y Mario Aguilar, el presidente, dijo que se le está imputando al profesorado de Chile una responsabilidad delicada y sobre premisas falsas, porque todos los profesores marcharon ayer con estricto resguardo, anteayer más bien, con de las medidas sanitarias. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respondió a través de Twitter diciéndole al ministro que las declaraciones, sus declaraciones eran inaceptables y que para hablar de rebrote en algún momento debió haber control total de la pandemia, cosa que ni usted ni su antecesor han logrado. No juegue con el dolor de todo un país, fue lo que tuiteó el alcalde de Recoleta. Bueno, pero más allá de la polémica política, ¿qué dicen los... Bueno, recordemos que Daniel Jadue es uno de los querellantes en contra de Jaime Mañalich.
Por las muertes COVID.
Por las muertes COVID. ¿Tú has leído el título de la querella de Jadue?
No.
Es mira, no me la sé de memoria así exactamente, pero es como propagación de agentes patógenos.
Ah, sí, lo he leído.
Es como, parece como si hubieran venido, no sé, extraterrestre, no sé cómo.
Si hubiese venido Chernobyl.
Sí, una cosa así. Es como así el título de la querella en contra de. Muy, muy llamativo el título, muy, muy chistoso. Bueno, pero ¿qué dicen los expertos más allá de las contiendas políticas? Dan varios datos que son bien importantes. Uno, que la masiva convocatoria sí podría propiciar un aumento de los casos, pero no necesariamente significativo. Y además sería difícil vincularlo a este evento como único factor. Existen riesgos reales, dicen los expertos, porque hubo muchas personas que se mantuvieron a corta distancia y sin mascarilla. Pero en el contexto de la población que tiene la región metropolitana, es un número menor de personas. Por lo tanto, el que ocurra un brote masivo parece improbable, salvo que sigan ocurriendo marchas masivas y que no se respeten las medidas de autocuidado. El problema, dijo, es que si se produce un brote a raíz de alguna de estas marchas, hacer la trazabilidad de estos casos, seguirle la pista, va a ser extremadamente difícil. Otro experto dice que una manifestación al aire libre reduce el riesgo, pero que igualmente preocupa porque si hay una persona infectada sin síntomas, puede infectar a decenas de personas que lo rodean. Dice que un rebrote, otra persona, no podría atribuirse solo a las movilizaciones, pues también hay que considerar que hay comunas en apertura, por lo que estamos en un momento de la pandemia en que el aumento de casos igual podría producirse. Cuando se sepa de antemano que habría una afluencia de personas de esta magnitud, dice este experto, se podría coordinar la entrega de mascarillas, tomar la temperatura e incluso hacer educación sanitaria, por ejemplo, llamando a la gente a marchar separada, incluso aprovechar de hacer testeos. Yo creo que es una experta bien ilusa que va a ir a la primera línea a tratar de tomar la temperatura o... a darle educación sanitaria.
No, y además que usan esos termómetros que la temperatura yo he marcado hasta 32. Yo le decía al guardia la otra vez, estoy muerta.
Estoy muerta.
Sí. Bueno, no, es bastante impresionante. Oye, si acá el principal problema probablemente de las manifestaciones del domingo va a ser la trazabilidad. El sí. gran problema de esto es que ante eventuales rebrotes de la enfermedad, la trazabilidad de la gente con la que estuvo un rato, uno no sabe con quién estuvo al lado, no se conocen, va a ser súper imposible. Y esto podría implicar también una propagación del virus sin un control para lograr contener su avance. De hecho, hoy día La Tercera, a propósito de trazabilidad, habla de la deuda en este sentido. Casi el 70% de los contagios no se reporta a tiempo en el MINSAL. El parámetro, que se conjuga según cuánto tiempo espera una persona sintomática en consultar un recinto asistencial y luego cuánto demora en ser procesado un examen PCR, hace que en un 70% la trazabilidad se inicie de manera tardía. Y esto, si se considera como punto el inicio de la fecha de los primeros virus. Así que el desglose de esta cifra da cuenta que solo un 52% de los casos se está consultando en los dos primeros días desde que iniciaron los síntomas, y un 53% de los laboratorios que procesan test PCR logran informarlos en un día. Así que, aparte de la congregación de gente, en las manifestaciones, la trazabilidad ya está teniendo problemas. O sea, si se suma a esta situación, va a ser mucho peor, si es que efectivamente ocurre un rebrote producto de las manifestaciones.
Así es, 7 de la mañana con 15 minutos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y más noticias relacionadas con coronavirus. Resulta que sigue la pelea por los mails del Ministerio de Salud. Está en el marco de una investigación debido a los fallecimientos por COVID-19, que es la misma, o sea, son dos querellas. Ahí también estaba metida la que hablábamos recién de Jadwe. Pero está también la de Navarro, en fin, son varias querellas. Bueno, finalmente hay toda una polémica porque hay una controvertida incautación de correos electrónicos del exministro de Salud Jaime Mañalich, su jefa de gabinete Itziar Linazoro y la subsecretaria de Salud Paula Daza, en una de las investigaciones por cuasi delito de homicidio y denegación de auxilio, entre otros, debido a sus eventuales responsabilidades en los fallecimientos del COVID-19. Recordemos que la Fiscalía, la investigación que encabeza el fiscal Armendáriz, pidió todos los correos de estas personas que están en los servidores del MINSAL y de Entel. Y el ministro París se negó. El ministro París le pidió a la Corte Suprema que zanjara. La Corte Suprema zanjó y dijo que efectivamente se le iba a pasar a la Fiscalía los documentos, pero de forma parcial, y que, mira, la palabra textual que dice, a ver, aquí tengo la palabra
¿de la entrega de correos?
Sí, mira, es que estoy buscando la palabra, aquí está, la de la Corte Suprema. La Sala Penal dijo, dice, mantuvo la orden de entrada y registro de manera parcial respecto al correo. Ya. Y tienen que los correos electrónicos vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados, con excepción de las comunicaciones detalladas en las letras A y B de la capítulo 6. Bueno, eso
tiene
significa
que ver con control de Fuerza Armada y todo,
sí,
eso.
Son documentos relativos a la adquisición de implementos e insumos esenciales y estratégicos para enfrentar la pandemia y los vínculos a la destinación de efectivos, recursos militares y policiales a labores estratégicas y logísticas relacionadas con el COVID-19. Información de relevancia para la defensa nacional. Entonces, los mail que se le deben entregar a la Fiscalía son solo aquellos que comprueben hechos delictivos denunciados o que está investigando la Fiscalía, exceptuando estos, ¿no? Compra de implementos, de insumos y cosas que son relativas a la defensa nacional. Bueno, esto lo autorizó la Corte Suprema, terminó en el séptimo juzgado de garantía, donde el juez Patricio Álvarez determinó una manera de cómo se iba, porque la Corte Suprema no dijo cómo hacer esto. Entonces el juez Patricio Álvarez determinó una manera de hacerlo, y esta manera solo al parecer se la consultó a la Fiscalía, que aceptó inmediatamente el sistema, que es súper engorroso, así que no lo voy a explicar acá, pero que básicamente le daba acceso a todos los mails, ¿ya? Con lo cual el ministro París mandó un nuevo escrito a la Corte Suprema pidiéndole una orden de no innovar y diciéndole que no aceptara este sistema que había propuesto el juez Patricio Álvarez, porque en el fondo la Fiscalía no iba a tener acceso a todos los mails, y le había ordenado al ministro París que fuera quien dijera qué mails podía acceder la fiscalía y no. Y el ministro París mandó, es un lío esto legal, sí, un requerimiento diciendo que esto contraviene lo resuelto por la Corte Suprema y que es la fiscalía, no él, quien tiene que identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo, mediante términos descriptores de búsqueda o términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por la Corte Suprema de hacer vía posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que se pretende incautar. Esto es un cambio respecto de lo que había dicho el sábado el ministro de Salud cuando se entera de la decisión del tribunal este de garantía, porque él dijo que ellos iban a revisar prácticamente uno a uno estos mails, como lo había hecho la ministra Gloria Chevesic cuando investigó el MOPGAPE, y que iban a entregar los relacionados con la situación determinada por la fiscalía. Pero luego dice que no, que son el fiscal el que le tiene que entregar estos términos o descriptores para que él le entregue los mails que supuestamente Javier Armendáriz necesita. Bueno, Armendáriz evidentemente no tardó en responder, dijo que
era inútil.
Que era inútil y que era imposible de cumplir. Dice, ¿cuáles serían tales descriptores? Dado que es evidente que es el propio titular de los correos, el MinSal, quien debe proponer cuáles deben ser excluidos. Dice además que para cumplir con lo resuelto por la Corte Suprema tiene que existir algún procedimiento, y es justamente lo que dispuso el séptimo juzgado de garantía, y por eso el persecutor solicita no suspender la diligencia y que se deseche la petición del MinSal. Paralelamente, la defensa del ministro Jaime Mañalich, que es un escrito al séptimo juzgado de garantía también, solicitando la declaración judicial de su representado lo más pronto posible, criticando que la fiscalía haya fijado la diligencia para el 11 de noviembre, que ellos consideran es una fecha muy distante. El exministro renunció a su derecho de guardar silencio y pide citarlo lo antes posible, antes del 11 de noviembre, precisamente para entregar sus descargos, porque dice que han pasado ya 4 meses desde que se presentó la primera querella en su contra y el Ministerio Público jamás ha tenido la iniciativa de interrogarlo o en ninguna de sus 2 investigaciones actualmente vigentes, para así contrarrestar mediante su testimonio dichas infundadas imputaciones, dice el escrito que presentó la defensa del exministro Jaime Mañalich. Transparencia total, parece que es la consigna del ministro Mañalich en esta materia. Y le ha ido bien, ¿eh? Porque así le fue también, logró zafar de la acusación constitucional. 7:21 a.m. Noviembre, Kylie Minogue hará un concierto virtual para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, pero la australiana no está muy contenta con la celebración. En una entrevista a Metro dijo que es difícil llamarlo un concierto, lo considero una actuación, ya que no hay multitud, no hay respuesta a lo que estás haciendo. A pesar de que echa de menos al público, valoró los aspectos positivos del nuevo formato, de este nuevo formato virtual, y dice que no podemos hacer todas las cosas que están en nuestra imaginación, con las pautas, las restricciones y el presupuesto, pero por otro lado, no se está inventando algo que tengas que empacar en 10 o 15 camiones e ir a otro país. Será una experiencia diferente, dijo Kylie Minogue. Así que estamos escuchando Locomotion, una de sus canciones, para animar un poco esta mañana de martes 20 de octubre. Y con esta canción nos vamos a nuestra primera pausa y a los consejos de nuestros auspiciadores. En AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. Pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-616-0001. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 a.m. y ya estamos viendo nuestros infiltrados de hoy. Nuestro querido editor de Empresas de Pulso, Gustavo Orellana. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Mónica, ¿todo bien? Muy buenos días.
Y en el estudio, Mateo, junto con la Josefina, está Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, hola, Mónica, bien, ¿y tú?
Hola. Hoy vamos a conversar de dos temas muy interesantes. Uno, el sistema de pensiones chilenos, que cae en este ranking que yo no conocía, y la situación en Bolivia. Partamos por el tema nacional y las pensiones chilenas.
Perfecto, porque
hemos hablado mucho. Para muchos chilenos están las pensiones están en el fondo del ranking.
Claro, claro que sí, hemos hablado mucho de este último año y los últimos años más bien de la necesidad que existe de reformar el sistema de pensiones y una prueba de todas las falencias de este sistema que tiene nuestro sistema la puso una alerta este ranking internacional que elabora todos los años la consultora Mercer y que en esta ocasión puso a Chile fuera del top 10 de sistemas de pensiones mundiales. Este es un estudio que se elabora anualmente donde Chile estuvo varios años en las posiciones de avanzada y donde se compara a Chile con economías bastante potentes. Entonces es un buen indicador para ver cómo estamos en ese contexto. Bueno, en esta ocasión Chile obtuvo 67 puntos sobre 100. En 2019 habían sido 68,7, lo que lo desplazó del lugar 10 al 13, siendo superado por Alemania, Suiza e Israel. Este último que por primera vez formaba parte de esta medición, aunque este informe todavía no alcanza a recoger del todo el efecto de la pandemia, tanto en Chile como en ningún otro país, y en el caso particular de Chile tampoco se alcanza a incorporar el efecto del retiro del 10% que ocurrió en agosto cuando todo el trabajo de investigación de esta consultora ya había concluido. ¿Y por qué baja Chile? El informe da dos motivos principales. El primero, la baja tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del sueldo que reciben posteriormente como pensión los cotizantes. Y este es un tema central del debate interno, que las pensiones son bajas, y no es una sorpresa que el informe lo plantee así. Tiene que ver, entre otras cosas, con que cotizamos poco, con que está todo el tema de las lagunas, etcétera. En 2019, las tasas de reemplazo, que son los datos que publica la OCDE y que son usadas por este informe de Mercer, eran de entre 38,6% y 47%, esto dependiendo del nivel de ingreso, es decir, el pensionado recibía cuando se jubilaba entre el 38% y el 47% de su sueldo como jubilación. Este año, con los datos del informe actual, digamos, esa cifra baja del 36% al 43%. Por lo tanto, ahí también hay una caída que tiene que ver puntualmente con este año y que tiene que ver con, entre otras cosas, con los cambios en los parámetros de pensiones, entre otras cosas. Y un segundo aspecto que le juega en contra a Chile es el menor crecimiento económico proyectado. Recordemos que la proyección, por una parte, es que el COVID nos va a pegar muy fuerte al crecimiento económico, pero al mismo tiempo ya se veía antes de la pandemia que este año iba a ser más lento por todo el tema del estallido social y porque la economía viene también más lento. Entonces esos dos efectos son los que le están jugando en contra y hacen que Chile salga del lugar, como te digo, 10 al 13 en este ranking mundial de pensiones. Eso sí, Chile sigue siendo líder en la región. Está mejor que Colombia, por ejemplo, que tiene 58,5 puntos, Chile tiene 67, y que Perú, que es el otro país que se mide que tiene 57,2 puntos. A nivel mundial, el número uno es Holanda, que se ha mantenido durante 10 estudios consecutivos entre el primer y el segundo lugar, junto con Dinamarca. Estos son los dos países que están catalogados como clase A, es decir, que tienen un sistema de jubilación que además de causar la envidia, por supuesto, de todos nosotros, cuenta con ingresos de primera clase, es robusto, tiene buenos beneficios y tiene alto nivel de integridad, entre otras cosas. También están entre los países de avanzada: Israel, Australia, Finlandia, Suecia o Singapur. Así que es bastante interesante tomar nota de lo que están haciendo estos países para ver qué podemos adaptar y mejorar también del sistema de pensiones chileno. Te decía que este informe no alcanza a recoger el efecto de la pandemia, pero los autores del informe ya dicen que esto va a ser complicado y va a afectar todos los parámetros, entre otras cosas porque el mercado laboral se ha deteriorado no solo en Chile, sino que en verdad en muchos países del mundo, y además porque hay personas que van a tomar trabajo, dada la contingencia, van a tomar trabajos part-time o trabajos por cuenta propia, que eso va a afectar de todas formas la cotización. Entonces, eso seguramente va a tener un efecto negativo, como te digo, no solo para Chile, sino que para varios países. Y en el caso puntual de Chile, no se alcanzó a tomar el retiro del 10%. Los autores del informe dicen que eso evidentemente va a tener un efecto negativo porque va a afectar las pensiones futuras, va a afectar el total del nivel de activos, que es otro de los parámetros que se mide. Por lo tanto, eso va, cuando se considere ese efecto, y sobre todo si hay un segundo retiro, que como se está planteando, también podría ser que Chile caiga. Ahora, si se llegara a aprobar la reforma de pensiones, también señala el informe, eso va a hacer que se mejore la posición de Chile porque se va a avanzar, por ejemplo, en esta pata más coja que tiene, que es las bajas cotizaciones, se pasa de 10 a 16%. Entonces, eso según este reporte podría ser que Chile mejore. Así que atento a los avances de la reforma, seguramente, o se esperaba más bien para esta semana que el gobierno presentara alguna propuesta para destrabar este tema. Acuérdate que se está pensando en este esquema 2-2-2, 2% para cuenta individual, 2% para el seguro de longevidad y 2% para un fondo común. Hay que ver ahí si la oposición lo considera positivo también. Entonces, bien atentos a eso y también a los posibles avances del segundo retiro. Se fusionaron todas las ideas parlamentarias, hay ahí varias críticas al tema porque no solo es el efecto del retiro del 10%, sino también la señal que se da que ya se hizo un retiro, va un segundo, nada te va a impedir que haya un tercero, un cuarto, un quinto retiro. Entonces, eso también está en análisis por parte de los expertos.
Sí. Ahora, yo siempre que escucho todas estas críticas que hacen las agencias evaluadoras de, por ejemplo, cuáles son las deficiencias del sistema, siempre pienso que tienen más que ver con nuestro sistema laboral que con otro sistema de pensiones.
Lo
que habría que reformar no las pensiones, sino que nuestro sistema laboral, para evitar la informalidad, para que las cotizaciones sean obligatorias, o sea, que uno tenga que cotizar, que uno no tenga en muchas opciones la posibilidad de no hacerlo, en fin.
Sí, es una falencia del sistema, que al final el sistema es un reflejo de cómo opera el sistema laboral, por lo tanto, cuando uno jubila...
Qué precario en Chile,
exactamente, una especie de foto de cómo fue durante toda tu vida laboral, en términos de cuánto fue tu sueldo, la informalidad, como tú dices, exactamente. Entonces, claro, uno ve otros, se compara con otros países que tienen un sistema laboral o un mercado laboral mucho más robusto que el nuestro también.
Y lo otro que he estado siguiendo muchas conferencias que tienen que ver con cómo viene el trabajo a futuro, ya como toda la introducción de toda la digitalización en el trabajo a distancia, en fin, cómo van a ser nuestros trabajos a futuro, y todos los expertos dicen que nunca vamos a tener ya un empleador fijo. El que tenga un empleador fijo, que sea un empleado, así como que le paguen las cotizaciones formal y todo, va a ser muy raro. Vamos a ser casi todos independientes, que vamos a estar trabajando un poco aquí, un poco acá. La estabilidad laboral va a la baja, sobre todo en el ámbito, en el futuro laboral de nuestros hijos, o de la manera en que se van a manejar las empresas en el futuro. Entonces, aún más problema para nuestras pensiones.
Claro, entonces ahí lo que tiene que hacer el sistema o los sistemas de pensiones es modernizarse y adaptarse a estas nuevas tendencias. Por ejemplo, con el tema de los independientes, que recién ahora se está avanzando, cuando llevamos muchísimos años con una creciente participación de independientes en el mercado laboral. Entonces, es importante para mejorar el sistema actualizar la normativa también y que las personas, como tú dices, todas estas tendencias se incorporen dentro de la normativa.
Uh-huh. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Seguimos pensando en el tema de las pensiones. Interesante toda la información que tengamos para cuando comience este debate. Vamos con, iba a decir con Evo Morales, ¿no? Con el delfín de Evo Morales, más bien dicho, porque bueno, y Evo Morales lo celebró como un triunfo prácticamente propio, ¿o no?
Así es.
Juan Pablo, allá en Bolivia.
Así es, sí, porque fue además sorpresa para todos. Hablábamos el jueves pasado de que todo apuntaba que iba a haber una segunda vuelta. En las encuestas que eran las últimas que se conocían en ese minuto hablaban de 8 o 7 puntos de diferencia. La que le daba más a Luis Arce era 42% frente al 33%. Por lo tanto, ni siquiera lograba el 10% necesario de distancia para ganar en primera vuelta. Sin embargo, todas esas encuestas quedaron en el olvido, digamos, el domingo cuando se supieron los resultados preliminares, que son resultados de conteo rápido, que en Bolivia son muy confiables y en general todos reaccionan ante ellos porque los resultados oficiales demoran un poco más en salir. Y la ventaja no fue de 8 o 7 puntos, ni siquiera de 10, sino de 20. Más de 20 en general. Los dos conteos rápidos que se supieron dan 52 a uno da 52 a Luis Arce y el otro da 53 por ciento frente a un 30-32% de Carlos Mesa. Por lo tanto, la ventaja fue muy amplia. Claramente ese 30% de indecisos que no sabíamos que iba a votar el jueves pasado cuando hablábamos de Bolivia se inclinaron mayoritariamente por Arce. Y eso sorprendió a todos y evidentemente alegró a Evo Morales en Buenos Aires y a los partidarios del MAS. Y ahora hay que ver lo que viene. Luis Arce debería asumir antes del 14 de noviembre, todavía la fecha exacta no está definida. En general, las elecciones en Bolivia eran en octubre y el presidente asumía en enero, pero como todo cambió producto de la crisis del año pasado, ahora se espera que asuma en noviembre. Por lo tanto, ahí hay que ver qué va a pasar con Evo Morales, que es la gran pregunta. Pero antes de ir a eso, lo importante un poco es hablar de quién es Luis Arce, que finalmente será el presidente de Bolivia, más allá de las dudas de si él mandará o mandará Evo Morales, si se convertirá en una suerte de Lenín Moreno como en Ecuador, que renegó de su mentor político o no, o seguirá las líneas o los lineamientos que imponga Evo. Evo dijo ayer que él quería retirarse, o sea, irse a Chapare. Él era un campesino y iba a seguir trabajando allá, pero habrá que ver, digamos. Evo no es una persona que se vaya a retirar tan fácilmente de la primera línea política. Pero Luis Arce es, como decíamos la vez pasada, el artífice de lo que el MAS y el Evo hablan del milagro económico de Bolivia. Un milagro que se sostiene en cifras económicas que fueron muy positivas durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, durante los cuales Luis Arce fue el ministro de Economía casi durante todos esos 14 años, excepto un periodo de 18 meses que tuvo que irse a un tratamiento médico producto de un cáncer que se le detectó, pero del cual se recuperó y hoy día está ahí convertido en presidente electo de Bolivia. Ese periodo tuvo unos niveles de crecimiento extraordinarios. Bolivia el PIB de Bolivia aumentó un 300% o más, incluso de 300% durante el periodo de Evo Morales, y en general el proceso ayudó a reducir la pobreza a niveles también históricos. Por lo tanto, hay cifras que hablan de que fue un periodo bastante positivo para la economía boliviana, y eso es lo que esperan esperan que reproduzca ahora Luis Arce una vez que asuma el poder, enfrentado a una crisis económica como la que estamos ahora no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, producto de la pandemia. Así que la esperanza de que Luis Arce vuelva a reeditar ese milagro es lo que llevó probablemente en gran parte a que ganara las elecciones del domingo. Ahora, el escenario evidentemente es muy distinto. Ese milagro económico se basó principalmente en que había un superciclo de commodity. Bolivia se aprovechó eso, nacionalizó los hidrocarburos, recibió una cantidad de dinero importante para impulsar una serie de medidas sociales y impulsar la inversión pública, que fue clave para ese crecimiento, pero el ciclo commodities terminó. Eso llevó a que Bolivia tuviera que endeudarse, aumentar fuertemente la deuda externa, y hoy día encuentra un país, Luis Arce va a encontrar un país con ese peso y esa deuda importante, que va a ser difícil y distinto el escenario que tenga que enfrentar. Pero la apuesta de los bolivianos es a eso, a que él pueda reeditar eso, y hay que ver si lo logra. Ahora, en la otra pregunta, y aquí volvemos a lo de Evo Morales, ¿qué va a pasar con Evo Morales? ¿Cuándo va a volver a Bolivia? ¿Va a volver o no va a volver a Bolivia? Él dijo ayer que va a volver, evidentemente, a Bolivia en algún minuto. En general, los principales líderes de MAS han sido muy cautos sobre el regreso de Evo Morales. Han hablado, incluso la expresidenta de la Asamblea advirtió que no era minuto, digamos, todavía, o la presidenta, perdón, de la Asamblea dijo que todavía no era minuto para que Evo Morales volviera. Y una de las razones es que, evidentemente, Evo Morales enfrenta una serie de procesos, son 30 procesos los que tiene en Bolivia, de distinto tipo, desde pedofilia hasta sedición y terrorismo. Por lo tanto, una vez que eso no quede zanjado, no quede aclarado, es poco probable que regrese, pero por lo tanto hay que esperar, evidentemente, que asuma Arce para ver qué va a pasar, pero en el corto plazo probablemente uno no regrese, pero una vez que asuma Arce es muy probable que vuelva, y ahí vamos a ver qué rol va a asumir, qué papel va a tener. El discurso de Arce y del MAS en estas horas y en estas horas posteriores al triunfo ha sido muy cauto y muy moderado, llamando a corregir los errores del pasado, a que es necesario actuar con un espíritu de unidad, reconciliar al país, un país que además está profundamente dividido, no solo políticamente, sino también geográficamente. Uno ve el mapa de Bolivia y dónde ganó el candidato del MAS y dónde ganaron los candidatos de Mesa y Camacho, los otros candidatos de centro y derecha, y evidentemente el país está claramente dividido entre el occidente, que votó mayoritariamente por el MAS, y el oriente, que votó por Camacho y por Mesa. Por lo tanto, esa división entre oriente y occidente, que siempre ha marcado la historia política boliviana, sigue ahí presente, y hay que ver qué va a pasar con eso. Por lo tanto, ese es el escenario, y la apuesta de los bolivianos parece ser que Luis Arce reedite este milagro. Habrá que ver si lo puede hacer. Como decía, la situación es muy, muy distinta. Todavía no hay cifras oficiales. Hasta ahora lo que va de conteo oficial es del 55%, lo que revisaba recién, sí. Y Arce tiene 48% frente a un 30 y algo, 33% de Mesa.
Y una pregunta cortita, Pablo, ¿cómo le fue en el Congreso? Porque también es importante tener control legislativo.
Eso es lo otro clave. El Congreso, todavía no hay claridad en los resultados de diputados, pero todos apuntan a que el MAS va a mantener la mayoría, pero lejos de los dos tercios que mantuvo Evo durante gran parte de su gobierno y que le facilitó el gobernar, digamos, sino que va a tener probablemente una mayoría. En el Senado hay un poco más de claridad, y la mayoría aparentemente va a ser de un senador, o sea, la mayoría se obtiene con 18 senadores, 19 senadores, y va a tener exactamente 19 senadores, según las proyecciones. Todavía no tenemos datos oficiales, por lo tanto va a ser una mayoría bastante exigua y van bastante limitadas. En la Cámara de Diputados también se apuesta una mayoría, pero todavía no hay datos precisos, y eso va a obligar también a que el MAS tenga una posición mucho más negociadora y una búsqueda del diálogo mayor de la que tuvo durante el gobierno de Evo. El estilo, digamos, y eso lo plantean también las personas que lo conocen
¿no?
En Bolivia, es una persona mucho más conciliadora y menos confrontacional como Evo. Por lo tanto, eso también va a marcar, pero todo dependerá del rol que tendrá Evo. Pero Arce tampoco era, y ese otro tema, tampoco era el candidato preferido de un sector importante del MAS, que lo ve como un blanco, digamos, y no como un indígena, que es lo que los partidarios del MAS o dirigentes del MAS esperaban, o una parte de ellos. Pero claramente Evo y la dirigencia del MAS en enero consideraron que era el mejor candidato para lograr el triunfo, y le achuntaron, digamos. Evidentemente era el mejor candidato por lo que podía mostrar. Por lo tanto, también va a haber esa tensión eventual al interior del MAS para ver cómo se maneja este gobierno, este nuevo gobierno del MAS, que va a ser que el MAS gobierne, excepto este periodo, 20 años, digamos, casi 20 años en Bolivia, un récord histórico.
Muy bien. Muchas gracias, queridos infiltrados, Gustavo Orellana, Juan Pablo Iglesias, por acompañarnos esta mañana en Duna en Punto. Que estén muy bien, buenos días.
Chao, Mónica, tú también. Chao.
Muy bien, 7:43 a.m. Vamos a nuestra segunda pausa comercial con el consejo de nuestros auspiciadores. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
La Universidad Diego Portales cuenta con 7 doctorados en áreas selectivas como astrofísica, educación, derecho, psicología, filosofía, ciencias sociales y educación superior. Más información de los doctorados en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tras una vida trágica de alcohol, drogas y abusos, la cantante Billie Holiday grabó su trabajo más característico, Lady in Satin. El álbum de 1958 se convertiría en el último que editó en vida y aumentaría su leyenda como una de las más grandes voces del jazz de todos los tiempos. Esta es la historia que te contaremos esta noche, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Lady in Satin, de Billie Holiday, en Duna, sonido de tu mundo.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,008,580. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:46 a.m, estamos en Duna en Punto y ya estamos al contacto telefónico con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica, ¿cómo está?
¿Ya lo pillamos en la oficina tan temprano?
Voy entrando en este momento a la oficina.
Entrando a la oficina, muy bien. Sí, porque hay mucho trabajo, subsecretario, sobre todo por lo vivido durante el domingo. Y quiero partir preguntándole por eso, ¿no? Por las críticas que ha habido durante toda la jornada de ayer. Ya escuchamos al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que emplazó al Estado, ¿no? Habló de carabineros, solidarizó con carabineros, pero en el fondo dijo que faltó Estado, que se sintieron un poco abandonados. En esta nueva estrategia que tiene Carabineros, pero que ha sido criticada como una ausencia, ¿no? En algunos minutos, que a lo mejor no debió ser así. Yo sé que usted ha defendido profundamente que en el fondo hicieron todo lo que les habían pedido.
No, a ver, Mónica, si yo entiendo la frustración del alcalde Alessandri, incluso hablamos ayer con el alcalde, porque justamente es su frustración, es mi frustración, porque obviamente ninguno de nosotros nos gustaría que los hechos de violencia que ocurrieron en el día de ayer ocurran en nuestro país, particularmente en el tiempo en que estamos a menos de una semana del plebiscito el 25 de octubre. Y por lo tanto, por supuesto que nosotros condenamos esa violencia y compartimos con el alcalde Alessandri y con los vecinos, particularmente los vecinos de San Borja, el que esa violencia nunca debería existir en nuestro país. Otra cosa completamente distinta, Mónica, es cuál es la estrategia que se usa para hacer frente a eso. Y ahí Carabineros ha aprendido las lecciones de lo que ocurrió el 18 de octubre del año pasado y de ahí en adelante, y ha ido adoptando sus procedimientos para hacer frente a esa situación. Y lo que se hizo fue no tener Carabineros en presencia en Plaza Italia, y de tal manera de que se acabara esta excusa de que era la presencia de Carabineros lo que generaba la violencia, y en cambio proceder única y exclusivamente cuando habían hechos de violencia. Y eso fue lo que pudimos observar durante la jornada del domingo, en que yo dividiría la jornada en tres, Mónica. En la mañana y durante el mediodía, cuando llegó una numerosa cantidad de gente a Plaza Italia, y que solo hubo procedimientos de Carabineros a través de altavoces, advirtiendo a aquellas personas que estaban manifestando de las condiciones en que debían hacerlo, de las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria, etcétera, etcétera. Una cosa completamente distinta en lo que empezó a ocurrir ya a partir de las 4 o 5 de la tarde, a 350 metros de la Plaza Italia, en las cercanías de la Iglesia Institucional de Carabineros, donde se empezaron a colocar barricadas, y luego hubo lamentablemente incendios en esa iglesia, y luego incendios en una iglesia que es cercana. O sea, sí. La iglesia, la parroquia de la Asunción, está a cuadras de la Iglesia Institucional de Carabineros, y luego ya en la noche, cuando vimos pura violencia y ninguna manifestación. Entonces son distintos procedimientos ya de Carabineros.
Pero, subsecretario, si Carabineros priorizó dejar para el final, o sea, dejar no provocar a los manifestantes, como usted dice, ¿no? Que se viera que no estaban ahí peleando con la primera línea. Pero esta estrategia, que era de anillos, ¿no? La han explicado ustedes con bastante detalle. A lo mejor tiene el costo de que no, al final, no pueden entrar a defender ni siquiera la propia iglesia que le quemaron, la propia iglesia y la institución. Entonces yo no sé si estos protocolos se van a utilizar durante este fin de semana, el fin de semana del plebiscito, donde quizás van a esperar para actuar, pero quizás cuando ya actúan ya no pueden parar ciertos eventos más violentos.
Mónica, yo creo que eso es una lección que se aprendió, y se aprendió de manera bastante dura, en cuanto a que hay que hacer la distinción muy clara, muy clara, entre el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y reunión que tienen tenemos todos los ciudadanos, y por lo tanto cuando se junta un grupo de personas en cualquier lugar del país, por muy masivo que sea, ahí no se está cometiendo ningún delito, y por lo tanto ahí no hay procedimiento de Carabineros, salvo advertir cuáles son las condiciones en que se puede ejercer ese derecho, y además cuáles son las restricciones, por ejemplo, sanitarias, por ejemplo, del tránsito, o por ejemplo, por seguridad. Otra cosa completamente distinta, y esta es la gran distinción, es cuando se realizan acciones ilícitas, se cometen delitos, ya sea en el contexto de una manifestación o fuera de ella, y en ese caso el procedimiento de Carabineros debe ser oportuno. Por eso yo le digo, yo estaba viendo imágenes a través de drones y de cámaras, cuando se instalaron las primeras barricadas frente a la iglesia de Carabineros, lo que hizo Carabineros fue proceder con personal de a pie y con carro lanzagua a apagar esa barricada y dispersar a esas personas que estaban realizándola. Y por lo tanto aquí no hay ninguna duda, Mónica, el procedimiento frente a hechos de violencia de Carabineros debe ser inmediato y oportuno. Ahora,
obviamente, pero no lograron salvar las iglesias, y mucha gente dice que no veían Carabineros en ese lugar, que los propios bomberos fueron atacados para poder llegar, nadie protegió a los bomberos tampoco para que pudieran hacer su trabajo. Los bomberos ayer decían que fueron agredidos para no apagar esos incendios. Entonces mucha gente se pregunta si esto si quizás usted, yo sé que lo ha negado, pero que o parecía intencional que no querían defender determinados lugares, o que llegaron tarde y no pudieron ya hacerlo. Que igual hay un costo en esta nueva estrategia.
Mónica, yo la verdad es que casi considero al borde de la ofensa para los 116 funcionarios de Carabineros que resultaron heridos, 18 de ellos producto de heridas de bala o de perdigones, procediendo en el día domingo el que se diga que casi que se dejó hacer. La verdad es que cuando uno arriesga la integridad física y la vida propia para protegerla de otros, creo que no se está en ningún caso en pasividad. Podemos tener diferencias respecto al procedimiento, pero respecto de la actitud, creo que no deberíamos tener ninguna diferencia, porque yo vi carabineros, vi 116 carabineros. Ayer el ministro Víctor Pérez estuvo con uno de ellos en el hospital de carabineros. Y por lo tanto, respecto al procedimiento de carabineros, no debería haber ninguna duda en cuanto a que ellos arriesgaron su integridad física para proteger a la de aquellas personas que se estaban manifestando, aquellas personas cuya integridad física o cuya propiedad se veía en riesgo.
Ya, usted descarta que se entregó en la Plaza Italia.
Es que en Plaza Italia...
No pasaron, dice usted, hechos violentos.
No hubo delitos en Plaza Italia, salvo que usted me diga que el conato, esa pelea que hubo entre Barras Bravas en la mitad de Plaza Italia. Lo que se hizo ahí fue captar las imágenes y ponerla a disposición de la Fiscalía para que se investigue la responsabilidad de cada uno de ellos en esos hechos. Pero distingamos muy claramente las cosas, salvo que usted me dijera que era apropiado proceder inmediatamente frente a 25.000 personas con carabineros en la mitad del óvalo de Plaza de Aquiano, cosa con la que yo no estaría en absoluto de acuerdo. Cosa muy distinta es lo que ocurría a 500 metros en las cercanías del Parque San Borja, que ahí sí procedió carabineros, y ahí sí hubo detenidos. Mónica, yo le voy a decir un solo dato. En la jornada del domingo hubo 580 personas detenidas, de las cuales 287 personas fueron detenidas en la región metropolitana. Es decir, yo le diría, tanto de así, Mónica, que si usted retrocede en el tiempo, y en las jornadas de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, no había tantos detenidos como hubo este domingo. Y por lo tanto, cuando me dicen que hay inacción de carabineros, por favor, más de medio millar de personas fue detenida por la policía durante esa jornada.
Subsecretario, ¿y qué habrá tenido que ver el hecho de que está acusado constitucionalmente el ministro del Interior y que una jornada de violento enfrentamiento entre carabineros y manifestantes en la Plaza Italia evidentemente le complicaba su situación de cara a la votación en el Parlamento que se está produciendo esta semana?
Yo no mezclaría las cosas, yo absolutamente... El rol de carabineros es un rol que está definido en la Constitución y no depende de las circunstancias políticas que diga el gobierno. La verdad es que además, Mónica, creo que eso hace confundir las cosas. Sí hay una conclusión clara. Efectivamente, usted tiene toda la razón en que la total irracionalidad de presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior cuando lleva 2 meses, 3 meses de gestión en el Ministerio del Interior y quizás en los momentos en que más difícil es cumplir la función de mantener el orden público, particularmente cuando más respaldo se requiere por parte de todas las fuerzas políticas para poder garantizar que va a poder llevar adelante el plebiscito el 25 de octubre. Porque no hay que olvidar, Mónica, que el 25 de octubre es una fecha especialmente relevante para lo que viene en nuestro país.
Sí.
Fue el producto de una convocatoria que hizo el presidente Sebastián Piñera el 12 de noviembre para un acuerdo por la paz.
Sí, y en ese sentido, subsecretario, ¿cuál es para usted el momento potencialmente más peligroso para ese 25 de octubre? ¿Cómo lo están planificando ustedes? Porque pues se pueden producir varias situaciones y hay que ver esta nueva estrategia que usa Carabinero, ver cuándo entrar participar o controlar ciertas acciones. ¿Cuándo ve usted que es el momento potencialmente más peligroso?
A ver, Mónica, yo insisto en que no hay que confundir las cosas. A partir del viernes a las 0 horas, no hay derecho a manifestaciones masivas y ni ejercicio el derecho de reunión con fines electorales.
Sí.
Y por lo tanto, durante este fin de semana no debería haber ninguna manifestación masiva
o secretario
de personas.
Todos sabemos que pueden producir cosas como ocurrieron en la PSU, que hubo bloqueo de locales, se puedan hacer barricadas en torno a locales y la gente no pueda llegar a votar, o amenacen a la gente para que no vote. En fin, pueden ocurrir varias cosas.
Estoy 100% de acuerdo con usted, Mónica. Si el problema es que cuando usted me señala el procedimiento de carabineros frente a manifestaciones masivas, porque de eso estamos hablando.
Ya,
porque usted
no corre.
Supongo que no me estaba hablando del procedimiento de carabineros en Peñalolén, en Huechuraba, en distintas partes de Santiago durante el domingo, donde no hubo demora, no hubo perifoneo, no hubo diálogos, esos son procedimientos para manifestaciones masivas. Lo que hubo en el otro caso fue procedimiento oportuno y rápido de carabineros y con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Y por lo tanto, no confundir las cosas, el procedimiento del que estamos hablando y del que se ha hablado tanto es el procedimiento frente a manifestaciones masivas. Y por eso yo le decía que durante la semana de la elección no hay manifestaciones masivas, no pueden haber manifestaciones masivas.
Y por tanto no se van a usar los mismos protocolos.
En ese caso lo que se usa efectivamente es mucho más rápido, porque y eso está planificado con las Fuerzas Armadas, porque ¿qué es lo que pasa, Mónica? Y esto lo venimos preparando desde marzo, porque iniciamos estas reuniones de coordinación antes de que se pospusiera el plebiscito, ¿se fija? Entonces, los jefes de la defensa, en este caso los jefes de fuerza para fines electorales, ya están coordinados de cuándo va a ser el momento de en que van a pedir apoyo de carabineros. Recuerda que carabineros no puede estar dentro de los locales.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, si se toman un local de carabineros? Un local de votación. ¿Cuál ve usted que sería el momento más complicado? ¿Para qué están preparados, básicamente? Y nos quedan un minuto de entrevista, subsecretario.
Sí, muy muy breve, Mónica. Bueno, ya planificamos todo lo que era la distribución del material electoral, que era la primera fase que tenía algún tipo de riesgo. Además, este es el antes, si usted quiere, el durante el proceso electoral. Hay coordinaciones entre los delegados de la Junta Electoral, que son las personas que están a cargo de del proceso electoral, con el personal militar que está dentro de los locales de votación y además anillos perimetrales, donde incluso se va a hacer control sanitario aleatorio para aquellas personas que quieran concurrir. Y en caso de haber alguna contingencia en materia de orden público, que sí, las fuerzas militares y las fuerzas policiales están coordinadas y van a actuar oportunamente para detener a esas personas y poder permitir que el proceso eleccionario se lleve adelante adecuadamente. Hay una planificación no solo en materia de resguardo de los locales de votación, sino también para control del orden público, muy similar, Mónica, a lo que hubo el 18 de octubre y lo que hubo el viernes 16 de octubre. Por lo tanto, la idea es justamente tener un despliegue similar en materia de control del orden público que solo concurra en caso de ser necesario, y nosotros esperamos que no sea necesario. Esta es una fiesta de la democracia como son las elecciones, y tradicionalmente en nuestro país así lo han sido. En general no hay eventos de orden público cuando hay elecciones en nuestro país.
Muy bien, muchas gracias, secretario del Interior Juan Francisco Cali, por conversar esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Gracias a ti, Mónica, que esté muy bien.
Gracias. Bueno, y de esta manera nos vamos corriendo, son las 8 de la mañana en punto. Gracias por informarse.